la educación, tuvimos un gobierno que decía caíste en la educación pública, cuando por suerte quienes nos recibimos en la Universidad de Buenos Aires o en la Universidad de San Luis o en la Universidad de Córdoba, universidades públicas, y transitamos la educación pública y somos docentes de educación pública, lo hacemos con mucho orgullo, no solamente con mucha responsabilidad, sino con mucho orgullo. Y eso a veces cuesta cuando eso es política de Estado. Lo contra es política de Estado. Vamos a hablar con Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación. ¿Cómo le va, ministro? Fernando Piana lo saluda.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días.
Buenos días. La primera evaluación que uno hace desde el llano es esa doble velocidad entre el reclamo por la retracción, pero a la vez la urgencia por resolver los primeros problemas en el ámbito educacional, tiene que ver con infraestructura y paritarias, ¿no?
Bueno, tiene que ver con cumplir la ley, planteamos nosotros. No, venimos de 4 años muy adversos en términos educativos, muy relacionados a la propia crisis social y económica de la Argentina. Digo, la escuela no está exenta de los embates que sufre la Argentina en general. Entonces, en ese sentido, para nosotros es muy importante en esta nueva etapa poder plantear el desafío de trazar una agenda que nos permita cumplir la ley. Cumplir la ley implica respetar los consensos que se supieron construir en su momento, plantear el desafío de poner en valor la ley de financiamiento educativo, que entre otras cuestiones nos compromete a una inversión prioritaria en educación, que por primera vez se logró en el 2015 superar el 6% de inversión de nuestro Producto Bruto Interno solo en educación.
Sí.
Pero a partir de aquel entonces hubo una reducción de 1,4 puntos de nuestro PBI, terminamos el 2019 con una inversión del 4,8%. Esto encabeza de un proceso de desinversión, no solo en el gobierno nacional, sino también en las 24 jurisdicciones educativas. Entonces, a partir de allí tenemos que ser conscientes que la agenda educativa demanda priorizar la inversión y demanda la priorización también la construcción de consenso.
Qué interesante, porque respecto a la duda se está discutiendo lo mismo. ¿De qué forma institucionalizar un nunca más para no tomar deuda para lo que se tomó? Es decir, para la fuga de capitales, para beneficios de los... Para incidir en esto que se está discutiendo mundialmente, que es el tema de la concentración económica, básicamente. Cuando uno le resta puntos al ingreso por retenciones, lo que está haciendo es engrosando los bolsillos de los poderosos. En educación, ¿de qué forma se puede empezar a discutir un nunca más a la retracción, por ejemplo, a los 6,47 puntos del PBI, de incorporar contenidos que sean estatales, verdaderamente estatales, la ESI, por ejemplo, u otras cosas que no conciben una retracción a la década del 20?
Bueno, pero el desafío que tenemos ahí es que vos estás mencionando leyes que fueron aprobadas por consensos profundos de todas las fuerzas políticas, o la inmensa mayoría de las fuerzas políticas, inclusive la ley de financiamiento educativo, la ley de educación nacional, la propia aplicación de la ley de educación sexual integral, fueron acompañadas por el PRO y por el radicalismo, que después se expresaron en el gobierno de Cambiemos entre el 2015 y el 2019. Y eso no implicó el no cumplimiento de las leyes que ellos mismos habían acompañado. Entonces ahí entra en crisis el sistema de los consensos, ¿no? Porque qué mayor consenso que una ley aprobada casi por unanimidad en nuestro Congreso, qué mayor consenso que leyes que rápidamente demuestran su suma utilidad en permitir moldear y transformar nuestra sociedad. Pero a pesar de ello, se retrocedió de forma marcada, ¿no? Y en ese sentido, creo que en esta nueva etapa nosotros empezamos nuestra gestión con una premisa básica, que es cumplamos la ley, pero al mismo tiempo despleguemos las políticas educativas necesarias para que la escuela sea ese espacio de ruptura de las profundas desigualdades en una Argentina que se ha profundizado fuertemente la desigualdad y en una Argentina que no solo está condicionada por la deuda social interna, sino también el gobierno de Macri dejó enormes condicionamientos a partir del enorme endeudamiento que no tuvo ningún beneficio para la sociedad argentina.
Sí, sí, cuando lo decía no estaba esquivando las leyes que por supuesto existen. El problema es que también con el tema del endeudamiento tiene que pasar por el Congreso y no se cumple. Digo, habrá que pensar en alguna ley que haga reforzar aquellas leyes beneficiosas que llevaron tanta discusión. Llevado al punto de paritarias, por ejemplo, usted tuvo una declaración muy importante porque marca una política de Estado respecto a lo que es como inicio el salario docente, porque hay una cantidad de cosas infraestructurales y de carrera docente que hay que seguir tratando, pero ¿de qué forma se puede componer, además de un número que supere la inflación, una carrera docente que sea provechosa en el sentido evolutivo? Porque nosotros sabemos los docentes taxis, del burnout de los docentes que tienen que tomar horas en distintos colegios o en distintos establecimientos y no pueden cumplir incluso hasta con esa rotación que tiene que ver con los conocimientos, con la evolución del conocimiento.
Bueno, en primera instancia, el hecho de definir el ámbito para ver estas discusiones, ¿no? Para nosotros el ámbito es la Secretaría Nacional Docente, donde no se debate los aspectos salariales del ingreso de los maestros y las maestras, sino también tenemos que construir los consensos de formación de nuestros maestros y de carrera docente. Y la formación respetando lo que es la tradición de nuestros institutos de formación docente y cómo logramos mejorar la formación en cada uno de ellos, que están diseminados en todo el territorio argentino, son casi 1.400 institutos de formación docente, y a partir de allí también dar el debate en el marco del Consejo Federal de cómo logramos que, más allá de las diferencias de realidades en cada una de las jurisdicciones educativas, haya un camino común que permita garantizar esa carrera docente, que entre otros aspectos nos posibilite que los mejores maestros y las mejores maestras estén frente al aula. ¿No? Que muchas veces, a partir de lo que son los cargos directivos, muchos maestros son obligados a dejar el trabajo en el aula. Y bueno, estas son cuestiones que deben ser discutidas, debatidas y construidas de manera conjunta.
¿Cómo está el tema de la infraestructura? Porque sabíamos, incluso por informes oficiales, y principalmente en la provincia de Buenos Aires, de una cantidad de horas que había que hacer a contrarreloj para iniciar bien las clases.
Bueno, la infraestructura de nuestras escuelas es profundamente desigual según el territorio argentino, inclusive hacia adentro de la propia provincia de Buenos Aires. En un marco de emergencia edilicia, el propio gobernador Kicillof presentó su plan Escuelas a la Obra, que incluye la refacción de 754 escuelas para el inicio del ciclo lectivo 2020, al mismo tiempo, a partir del Ministerio de Desarrollo Social, estamos llevando adelante obras también de refacción a partir de los distintos planes sociales de establecimientos en todo el país, en muchas jurisdicciones de todo el país. Y luego tenemos no solo la deuda de la infraestructura de los edificios ya existentes, son 56.000 establecimientos en toda la Argentina, sino también el desafío de la construcción de nuevos edificios para poder no solo ampliar la oferta de los distintos niveles, sino también poder avanzar en el cumplimiento de la escolarización temprana, en la educación inicial, no solo lo que marca la ley, que es la sala de cuatro, que nos resta aproximadamente un 15% para lograr universalizarla, sino también poder avanzar en sala de tres y sala de dos, y luego la jornada extendida en nuestra escuela secundaria, vinculado a distintas actividades pedagógicas, pero también muy relacionadas al mundo del trabajo, que es una asignatura trascendente de nuestro sistema educativo en el secundario.
Y después, otro punto nodal, antes del inicio de las clases, tiene que ver con la canasta de útiles. Había un anuncio en ciernes de conformar una canasta social, como para que esto incluso no impacte, porque lo que decían algunos analistas que iba a terminar impactando en el número de inflación del próximo mes. ¿Cómo viene este tema?
Bueno, venimos trabajando con el Ministerio de la Producción y la Secretaría de Comercio. Se presentó en primera instancia una canasta escolar, ¿no? Que distintas opciones de 10 productos para tratar de lograr precios de referencia que intenten ordenar ciertos aspectos de la economía, inclusive en esta propia discusión paritaria. Para nosotros, obviamente, fundamental cómo logramos recomponer una realidad fiscal tan grave, tan acuciante que transita la Argentina, cómo logramos recomponer salarios, pero también cómo se despliegan las políticas antiinflacionarias, para romper la inercia inflacionaria de un 2019 que fue el más violento en términos inflacionarios en casi 3 décadas. Entonces allí tenemos el doble desafío, por eso nosotros asumimos el compromiso que en este 2020 los salarios docentes le puedan ganar a la inflación, no solo por el desafío de la recomposición del salario, sino también por la expectativa de una reducción de esa inflación que superó el 55% en el 2019.
Finalmente, ministro, yo entiendo las autonomías. La educación es una de esas materias donde hay una relación entre autonomía y totalidad del Estado Nacional que hay que ir construyéndola. Hay muchísimas críticas al sistema de ingreso a escuelas primarias y secundarias en la Ciudad de Buenos Aires por el tema del sorteo, porque además hay un desbalance, como usted bien dijo, entre distintas zonas, y aquí en la Ciudad de Buenos Aires es clarísimo el desbalance entre la zona sur en desfavor de la zona norte, digamos. No se puede hacer algo desde la nación como para, porque hay una protesta realmente grande, hay una vacancia de 10.000 chicos, parece, en la Ciudad de Buenos Aires en esta vuelta.
Bueno, la ciudad avanzó en ciertos aspectos en lo que es la cobertura de las vacantes en la escuela. La verdad que todavía tiene problemas estructurales, y para nosotros, que la jurisdicción más rica, no en términos de ingreso, en términos de capital educativo, inclusive de sus propios estudiantes y de recursos de la propia jurisdicción, no tenga capacidad de dar respuesta, es algo que nos debe llamar a la reflexión, mucho más porque uno ve en otras jurisdicciones que tiene una situación fiscal de recursos muy distinta, muy diferente, el enorme esfuerzo que hacen. Estas son todas cuestiones que nosotros intentamos plantear en la discusión del Consejo Federal, y tenemos confianza que a partir de cuestiones que vos estás planteando, ¿no?, la necesidad de poner estos temas en agenda, haya un mayor compromiso de todas las jurisdicciones para poder resolverlo.
Ojalá. Ministro Trota, muchas gracias por estos 2 minutos con la Radio Pública.
Muchísimas gracias a usted.
Que tenga muy buen día. Nicolás Trota es ministro de Educación de la Nación.